Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Richards, el señor fantástico Joaquín, en los controles. La persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Cómo andas, Nicolás?
¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien?
Bien, por suerte. ¿Vos?
Bien, bárbaro.
¿Estás bien aspectado?
Decime vos.
Más o menos.
No le mira privada, Sapo.
Bueno, perfecto. Volvió una noche, una tarde, una media tarde. Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Hola, Sapo.
Varias personas reportaron presencias tuyas, no voy a decir dónde. Pero bueno, no pasaste desapercibido estos dos días de ausencia.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, te vieron. Cocinando cosas en lobby en cierto lugar.
¿En serio?
Sí, sentado, sí.
Bueno, sí, es verdad. Uh-huh. Es verdad. En realidad fueron dos días de descanso, Sapito.
Bueno, perfecto.
Fueron días de descanso. Me crucé con un político muy importante del país, en este lugar.
Uh-huh. Sí.
Sí, pero fue un cruce nomás.
Todo en clave, perfecto.
Sí.
Arroba Vicky Macana, buenas tardes para vos, Maca Saavedra, y el gran Switcher Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol, César Giacosa, en el canal de YouTube. Y el Tanito haciendo los registros para las redes. Buenas tardes para todos. Está con un look godardo hoy el Tanito, ¿eh? Un buzo medio ahí, ajustado de cuello, ¿no? Te sienta bien. Bueno, ¿cómo andan?
Bien, todo tranquilo, sí. Bien. Muy bien. Ayer estuve con, en este caso, el mozo de derecha. Uh-huh. El martes de noche me tocó el pistero de izquierda. Ayer me tocó el mozo de derecha. Se me acercó y me dijo, desastre esto, ¿Qué van? No hicieron nada. Por ahora no hicieron nada. Pero bueno, ¿querían tenerlo? Ahí los tienen. Un desastre, ¿eh? Unos corruptos.
¿Corruptos?
Bueno, me tiró todo, todas esas.
¿Vos les retrucás o no?
Viste que esta era más difícil que el pistero, ¿no? Era un poco más...
Con el pistero, por si alguien se perdió el programa de ayer, el pistero estaba corriendo por izquierda porque quería bajarle el salario a los políticos. No sé si era de izquierda, en realidad. Eso es un...
¿El pistero?
Sí.
Sí, claro, él dijo que le estaba pegando a los suyos.
Está.
Inclusive a los míos.
Pero el reclamo de bajar
los salarios era para todos.
Claro.
Pero más le estaba reclamando justamente a quienes él había votado. Bueno, la noche después, el Uruguay. El Uruguay democrático, el Uruguay de dos coaliciones. Vamos a aclarar que el Frente Amplio para Oscar Botinelli no es una coalición, es un partido integrado por diferentes partidos. Y bueno, ayer me tocó el mozo de derecha que estaba muy enojado ya con lo que iba a este gobierno. Sí, eso es básicamente lo que pude acotarle, ¿no? Porque si no estaba muy comprometido. Decirle que cuando me dijo, son dos corruptos.
Sí, le dijiste. Sí, le dijiste.
Bueno, dije.
Vamos cerrando por acá, ¿no? Vamos cerrando la 4.
Sí, ya la había cerrado.
No te estás cruzando con mucha gente que crea en el sistema político.
Bueno, es increíble. Me dan dos personas que están decepcionadas con el sistema político de alguna manera, o con parte del sistema político, o con todo el sistema político. Pero sí, no sé, no quiero tomarlo como una tendencia. Uh-huh. Me preocuparía, porque más allá de las flaquezas, más allá de los errores, más allá de las falencias, de lo que sea de nuestro sistema político, vamos a decir que nuestro sistema político es un sistema de partidos estables que hacen que la democracia uruguaya sea valorada, no solo por los uruguayos, sino también en la región y en el mundo. Y que a pesar de las diferencias...
Eso es lo que deberías decirle al pistero.
Existe el diálogo, ¿eh?
Al pistero y al mozo se lo podrías decir.
No me puedo poner de cra. Yo tengo que chupar lo que dice la gente, no tengo que... Darles la lata.
Juanchi, vos sabés que me durante...
Esta, ¿qué me parece, no? O sea...
Esta anécdota que me permitió...
No, estás equivocado.
Ponerme a tiro con las cartas del director de búsqueda, ¿no? Y una toca, y toca un tema que te planteó el pistero y que Jorge Balmeli usualmente pone arriba de la mesa y la pone arriba de la mesa nada más ni nada menos que Guillermo Fachelo, que sí, escribió, claro, una carta al director de búsqueda.
Exdiputado del Partido de la Gente.
Exdiputado del Partido de la Gente, Partido Colorado también, ¿no?
Pachequista.
Pachequista, claro, sí, sí.
Para muchos el padre de Ana Sofía Fachelo.
Bueno, bien Jorge por la acotación.
Y está, sí, bien, está bien, Colorado, ¿no?
Ana Sofía Fachelo, no sé si superó a Guillermo Fachelo. Sí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pará.
Sí, obvio que sí.
¿Quién es más conocido? ¿Quién es más popular?
Ana Sofía.
¿En el Círculo Rojo?
¿Eh?
Pero en el Círculo Rojo conocen a Ana Sofía también.
Obvio.
Claro, la
es
hija
más
de
conocida
Guillermo.
Ana Sofía que
creo que es una encuesta.
En el WhatsApp, Colorados Dispersos.
Sí, claro.
Son 7-8.
Perrone, Fachelo.
¿Dónde está Perrone?
Colorados por el mundo.
La diáspora colorada.
Sí, sí, bueno. Uh-huh. ¿Quién más estaría en el WhatsApp de Colorados Dispersos?
Amado.
Fernando Amado.
Patricia Soria.
Fue toda una discusión. Ah, bueno, pero...
Se fue con Amado.
Ah, si está Amado. ¿Está Amado o está Patricia Soria? Los dos no pueden estar. Disculpame. Si querés, poné a uno de los dos. Mm. Es como lo mismo.
No están juntos ahora, ¿eh?
¿Eh?
No están juntos. En el mismo movimiento.
¿Se separaron?
Sí, claro.
No sabía que eran pareja.
No eran pareja. No, pero son pareja. Están en el mismo sector.
Ahí va. Políticamente están en dos lugares distintos.
Poco Colorado que pasó a los blancos, ¿no? Por no decir ninguno, si es que se les ocurre uno.
Y es demasiado, ¿no te parece? El Colorado que pasa para...
Porque...
Para las tiendas blancas es demasiado.
No, sí. En el interior, Maciel, sí. Y bueno, y Maciel, no sé si...
No, pero no computa.
No sé si se incorporó al Partido Nacional.
No computa un técnico.
Sí, no, está bien. No, no sé cuál es su... No conozco.
¿Cómo que técnico? ¿Fue su secretario del Interior?
Bueno, fue un técnico. Nunca estuvo en legislativo, digamos, ¿no?
No pasó por el
Parlamento. Se dedicó a la política.
Maciel militó alguna vez. ¿Alguien sabe si Maciel...
Pero ¿cómo no va...?
Salió a pintar muros.
Ah, yo qué sé.
Bueno, pintó estadísticas, ¿no? Del crimen.
No, ¿cómo pintó? Habrá hecho muchas cosas
pero yo no estoy diciendo. Lo estoy diciendo metafóricamente.
No sé si pintó estadísticas, pero dibujó una declaración en el Parlamento sobre los chats de Marcelo.
Bueno, ahí sí, bueno.
Bien.
Sí.
Artista.
Bien.
Se acerca artista, más al foco.
Claro.
¿No?
Artista.
Hoy día estaba. Pasa en comisión, no recuerdo en qué dependencia.
¿ANCAP no fue?
Pero eso fue en el periodo anterior.
No, hizo un nuevo salto.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la carta? Perdí. Fachelo
es más conocida Ana Sofía, sí, es verdad. Fachelo, igual yo lo voy a reivindicar,
no sé,
a Fachelo.
Yo quiero una encuesta que diga eso.
Fachelo creo que logró, cuando ya estaba en el Partido de la Gente.
En el público es fácil desviarse.
Sí.
Mm. ¿Quién es más conocido? ¿Guillermo o Ana Sofía? ¿Padre o hija?
Está saliendo la encuesta en este momento.
Bueno.
A través del canal de YouTube.
Perfecto, vamos a la encuesta.
César, cortito, en YouTube, si querés, los Fachelo, ¿quién es más conocido? Padre e hija. Ponen dos opciones.
En lo medular dice Fachelo, ¿no? Hace ya unos años las intendencias municipales desarrollan actividades y políticas dirigidas al adulto mayor, discapacitado, juventud, mujer, infancia, equidad y género, deportes y varios más que son responsabilidad del gobierno central. Entonces dice, ¿por qué se replican por 19 esas actividades y políticas cuando las mismas se prestan o deberían brindarse a través de los ministerios competentes? ¿Será para engordar más al ineficiente Estado y que éste se siga endeudando cada vez más, a la vez que nos obliga a todos a pagar más impuestos y recibir peores servicios? Planteado el problema, ¿no? ¿No será ya el tiempo de pensar en reformar administrativamente el Estado, aún a costa de medidas que pueden ser antipáticas al principio, pero que finalmente nos posibiliten tener un Estado eficiente sin tanta carga impositiva? ¿Por qué no establecer 5 regiones en el país, Jorge?
Ah, bien. Volvemos.
5 regiones en el país.
Volvemos a... Uh-huh.
Tan solo un sueño.
Con 5 gobernadores, o como se les llame, con 5 órganos de contralor departamentales y no 19 juntas departamentales y 589 ediles.
Tan solo un sueño.
¿No? Después estaba también citando a Platón.
¿A quién?
A Platón.
Platón. Platón, sí. Dijiste.
Sí. Me gusta.
Platón sí, es sí. otro. Sí. La apología de Pedócrates. Escribió Platón.
Es un filósofo griego ruidoso. Es un filósofo ruidoso. Lindo, hizo mucho Platón. Ruido. Sí. Hizo mucho ruido en la antena del pasado.
Sí, claramente. Sí, a Platón lo el...
Platón y Flatóstenes.
Le pidieron que se retirara del ágora. A Platón.
Entonces, Fanchelo tiene dos hits. Uno, creo, logró sacar las partidas de diarios o cortarlas en el Parlamento. No las partidas de diarios, las partidas de prensa, ¿se acuerdan?
Nos mató.
¿Cómo que nos mató?
A los medios.
Bueno, pero para muchos que decían que hay gastos superficiales en el Parlamento, como por ejemplo en tiempos de...
Leer la prensa es un gasto superficial.
Informarse es un gasto superficial.
Lo puso el gato arriba de la mesa.
Sí, pero no sé si. ¿No?
¿Le estás adjudicando a Fanchelo algo que Fanchelo no hizo?
Yo no sé si es a Fanchelo, estoy dudando como Nico.
No
Fanchelo seguro que hizo.
Yo creo que fue amado.
¿Eh?
Yo creo que fue amado.
Otro colorado diáspora.
Da, creo. Es otro que está en el grupo de WhatsApp.
Bueno, ¿quién tira el tema?
¿No? Se deben estar escribiendo ahora en el grupo de WhatsApp. Che, están hablando de nosotros, fácil desviarse.
Claramente.
¿Patricia está en este grupo?
Claro. Vamos a incorporarla.
Dicen que puede estar uno solo de los dos, ¿no?
Toda la conversa.
Claramente Fanchelo hizo campaña con eso, ¿no? El diputado Fanchelo propuso eliminar las partidas de prensa de 2018. ¿No?
Siempre hay un diputado.
Quieren cortar las partidas de prensa ya editoriales.
Siempre hay un diputado random que tira esa, ¿no? Siempre
sí.
hay.
Y la cortaron al final, ¿no?
Y creo que la cortaron.
Sí, la cortaron. Sí,
eso digo.
Capaz que sí.
El problema era que no, la partida de prensa no la usaban para comprar los diarios.
Exacto.
Más partida que diarios para comprar.
Exacto.
Paréntesis, sí. No sé si se acuerdan que en el Parlamento todos estaban colgados de un servicio ilegal que era una persona que recopilaba todos los medios uruguayos, te daba una contraseña, ¿no? Y te cobraba una plata que era muy poca. O sea, no solo no lo usaban para eso, sino que pirateaban los diarios.
Sí,
que
no,
falta de ética.
Los
total.
Medios también lo utilizaban, ¿no?
¿Eh?
Los medios también lo utilizaban.
Sí,
porque,
es verdad.
Porque falta era un servicio total. Útil.
Estás hablando de mi país.
Sí. Ajá. Era un servicio muy útil.
Y hasta
para
sí.
hacer las producciones era muy útil.
¿Sabes qué es útil?
¿Vos lo usabas en perspectiva?
En el espectador existía.
En el espectador, sí. Yo lo usé mucho.
Pero no dicen que era ilegal.
No.
Bueno,
no,
Jorge no dijo que era ilegal. Yo no sé, me parece que estuvo en discusión cómo
no tiene,
era.
¿No tiene copyright esto? O sea.
Había. Pará. No enchastremos a la gente de mi país que tanto.
No sé cómo se dirimió esa discusión. No recuerdo.
No enchastremos que si están haciendo algo ilegal y están robando contenido de la prensa para vender.
Capaz que habían arreglado con los medios, por eso digo, no tenemos a priori a mi país. Porque
yo no estoy enchastrando a nadie. Yo estoy hablando que ustedes usaban un servicio que ni siquiera saben bien cómo funcionaba.
No, o sea, eso claramente. Funcionaba muy bien. Ponías Fanchelo y te salía todo lo que se
había escrito. Sí, claro. Pero Fanchelo, como periodista nunca te hiciste la pregunta, che, ¿le estarán pagando a los medios que están recopilando?
No les importa eso, Fanchelo. No les importa.
¿Eh? Claro. Confían en la empresa.
No, sí, bueno, justamente.
No estás auditando cada proveedor que tenés.
Sí, tenés que hacerte la pregunta. Vos tenés amigos en todos lados. Che, ¿cómo es el servicio de mi país? Vos que estás en el país, ¿le pagan al país algo? ¿Cómo es la historia? La primera pregunta que se hace un periodista que utiliza un servicio. La saca el periodista, también, se hace el chancho rengo, ¿no? Después, ojo, tocan un periodista y salen todos. ¡Ay, no! ¡Que nosotros! ¡Que los periodistas!
Avísame cuando termine de pontificar.
Que la prensa, que nosotros, que los periodistas, que no sé qué, que no nos toquen. Y después van y mirá este servicio. Ah, qué bueno, no le pagan a ningún diario, pero nosotros le pagamos unos pesitos y levantamos
cuánto,
todo.
¿Cuánto le pagaban a cada legislador por partida de prensa en su momento?
30.000 pesos.
26.000 pesos.
Claramente. Para mí es poco, para consumir medios es poca plata esa.
Es un montonazo.
Me suscribo como 30 veces al país.
Era una partida que venía de tiempos en los cuales había muchos más medios escritos para consumir.
Por día. Claro, ediciones por día.
Cierro paréntesis de Fanchelo, ¿no? Dice, por eso, señor director, le escribe a Andrés Danza, me atrevo a sugerir que desde búsqueda se abra un espacio para que actores principales de la sociedad y la ciudadanía se manifiesten al respeto.
Se manifiesten con respeto.
No, dicen al respeto y no está la C.
Al respecto, sí, dale, sapo.
Literal. Y que sus capacitados periodistas, Maca, ¿no?, desarrollen en profundidad este tema, tal vez urticante, pero sin dudas necesario.
¿Pero qué quiere Fanchelo? ¿Una especie de foro con Maca Saavedra, moderadora? Vienen Sanguinetti, no sé, viene Orsi, la calle Pou y hablan sobre Chica del Estado. ¿Viene por ahí?
Bueno, quizás sí. que le generen un foro.
Esta
ahí.
Es una manera hiper polémica de achicar el Estado, porque es achicar el poder político, achicar las intendencias, meterse con
las identidades
departamentales de las personas, uh-huh. ¿no? Es decir,
meterse con el departamento de cultura de Flores, por ejemplo. Bueno, que pero, si no existiera, sería un dolor país.
Digo, pueden permanecer los departamentos.
El departamento de deporte de La Valleja, si no existiera, ¿cómo podríamos seguir adelante?
Funcionarían como un municipio los departamentos ante una gobernación centralizada.
No, para mí no son excluyentes las dos discusiones. Vos el tercer nivel de gobierno, podés simplificar el segundo y mantener el tercero.
Podrías tener 5 intendencias, pero la misma cantidad de municipios, ponele, no sé, alcaldías.
No sé, me parece que no, una discusión no barre la otra.
No, está bien, son dos cosas uh-huh. separadas. Bueno, o sea que 5 es el número mágico. Coincido con Fachero.
5 regiones.
5 regiones.
Claramente. Bueno, hay buenas columnas, buenas cartas. Eduardo H., un éxito uh-huh. económico asombroso, se titula así su carta. Uh-huh. Armas o manteca, Ignacio de Posadas.
Con el que me crucé fue con Delgado.
Aníbal Chapo Durán mandó una carta también.
No me saludó.
Ahí está el propio José Luis Corvo, expresidente de la AUF. Edson González de la Pérez, un abonado.
Uh-huh. Poca cosa veo que había, ¿no? Hoy en el semanario.
Terminaste
algunas cartas.
Al contrario, había muchísimo. Y solo con las cartas ya tenés lectura, pa.
No, tenés una discusión en ciernes a propósito del presupuesto, por ejemplo, ¿no?
140 millones de dólares es el espacio fiscal que tiene el gobierno para el 2026. ¿Ves? Esa sábana, ¿cómo va a ser tironeada?
Es como pelearse por una sola porción de mozzarella.
Exactamente. Y agradecé con que te quedes con el borde. Agradecé.
¿Por qué no me habrás saludado?
¿Quién?
¿Qué hablas, Jorge? No, iba tirando pequeños nuggets de sabiduría. En el fondo.
¿No te saludó Álvaro Delgado?
Bueno, me crucé con Álvaro Delgado.
Ah, bueno, viste.
Vamos a hablar de eso.
Bien,
perfecto. Álvaro Delgado. Uh-huh. Voy a plantear la dicotomía así. ¿Mala onda o un tipazo con códigos? Si ustedes se quedaran 2 días en un hotel, ¿no? Deciden tomarse unos días de descanso y están arribando a una hora más o menos 3:30 de la tarde, una cosa así. Es un hotel que tiene un club donde va mucha gente, entre ellos van políticos. Están ustedes subiendo acompañados por un ascensor de un hotel a hospedarse, se cruzan con uno de estos políticos, en mi caso fue con Álvaro Delgado, y entra, mira y no saluda y se mantiene en silencio hasta que vos te bajás y él después sigue. ¿Habla de una persona mala onda o habla de una persona que dice, si este está en un hotel
con la otra
a las 3:00 de la tarde, calladito de la boca, no me saludó porque fue, ¿no? Yo entiendo que el que se sube es el que tiene que saludar al que está, pero capaz que él entiende que no, que el que está adentro cuando ve entrar al otro es el que tiene que saludar. Capaz él dijo, bueno, se está haciendo el boludo, está acompañado.
¿Cabe la posibilidad que no sepa quién sos?
Veo que no está contemplando la hipótesis.
Todos
de que,
teníamos esa misma
claro,
pregunta.
Álvaro Delgado, que hizo una campaña electoral, estuvo todo el 2024 saludando, pero estuvo.
Estuvo en este programa.
Estuvo con medio Uruguay. Uh-huh. Con medio Uruguay estuvo.
Se acuerda.
Yo entiendo, Jorge, que está
bien. No conoces tu nombre,
en un momento mediático, zarpado, polémica, fácil de viarse, la sin hueso, como dijo Botana.
Claro.
Pero bueno, quizás Álvaro Delgado no te registra.
No, sabe. Ha estado en este programa. Lo hemos entrevistado juntos.
Bueno, pero ha estado mucho, es lo que dice Nico. Ha estado en muchos programas, estuvo en campaña. Mira qué.
Vos decís que no se acuerda.
No, que no se puede borrar el nombre.
O de pronto, tu rostro es un rostro muy común.
¿Estás diciendo que Álvaro Delgado ya no recuerda a las personas?
No.
La tuya, que veo que
a lo Biden.
Que
dolió.
No,
¿A lo Biden?
No, yo no digo eso. Yo digo que capaz que. Pondría arriba de la mesa la hipótesis de. No
de desconocimiento. Reconocer.
Claro, porque si no está diciendo, es un cara cortada, ¿no? O sea, se cortó la cara.
Mala onda, tipazo con códigos.
Un discreto.
Tipazo con códigos, dice bueno.
Pero además tampoco me queda claro que la lectura de la situación, suponiendo que te haya reconocido, es. Uh-huh. Que no te saludó. Perfectamente su relato es no me saludó él. Claro. O sea, saluda el que tiene ganas de saludar. No el que entra, el que sale.
Delgado lo conoce todo Uruguay.
Claro.
Delgado lo conoce todo Uruguay. Gente que lo saluda y gente que no. O sea, el Delgado da por sentado que la persona que está en ese ascensor lo conoce. ¿No?
Claro.
O sea, eso es seguro. Y vos no lo saludaste. Dijiste, Delgado, por más que él no te conozca, cualquier ciudadano común puede decir, Delgado. Tipo, te sale naturalmente.
Estaba esperando que le dijeras algo.
Para ustedes estaba esperando que yo iniciara la conversación.
Sí, que le dijeras, Álvaro, crack, ¿cómo estás?
Capo.
Habían renunciado al Senado.
No, lo que todos esperaban. No voy a hablarle de eso, pobre Álvaro.
¿Cuesta pagar ahora la cuota?
¿Cuesta pagar la cuota, sapo? Porque renunció el sueldo de senador. No, bueno, sería un comentario horrible. Bajate
bajate la cantidad de abdominales ahora que no estás en campaña.
Serían chicanas horribles.
O te sigue whatsappeando la calle Pau por eso.
Te sigue whatsappeando la calle Pau, ya es una chicana extrema. Sí. Pobre delgado. Bueno, así que entonces, para ustedes no me conocía, o en todo caso le entiende que debía ser saludado.
Digo que no tenía más obligación para saludarte que vos respecto a él.
¿Se lo han cruzado en la cotidianidad?
A ver, yo voy a ir a un ejemplo.
En algún asado, ponele.
Para, si ahora voy a ir con sus lo que son sus correligionarios de otras tiendas. Si Fernando Pereira entra al ascensor ese, seguro te saluda. Te dice que hace Jorgito, que hace Jorge. Amigo.
Me ha hecho Valmeli.
Compañero.
Me ha hecho Valmeli.
Que hace UPA.
Me ha hecho Valmeli.
Si entra Andrés Ojeda, también seguro. Digo, que dice, ¿qué haces, sí, claro, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Vas al gym? Estoy yendo a hacer pesas. No
vamos
sé qué.
Juntos.
La pregunta es si entra Javier García.
Sí, claro. Con Javier García, sí, te conozco.
Claro, obvio. Valmeli, ¿cómo anda?
Sí. Javo.
¿Qué dice que hace?
Sí, Javier García. Sí. Pero tal,
Sanguinetti, yo entiendo que está en el nivel de. No conoce. No sabe, no me registra.
Sanguinetti no te registra. No. Tiene idea quién sos.
Sí.
Ojo.
¿Eh?
¿Qué? Nunca digas nunca. Julio María Sanguinetti siempre sorprende.
Sanguinetti, ¿qué tal? Jorge por acá, sí, es fácil desviarse. ¿Fácil desviarse el programa donde el sapo me mendó la plana por mi último libro? ¿Ese Jorge?
No, te puedes reconocer por algún video de Instagram o de TikTok.
Un reel,
¿no? ¿No? Yo qué sé.
Bueno, solucionado el tema.
Bien, vamos a meternos entonces.
Deja hacer una pausa. Deja hacer una canción, pausa, anunciar los contenidos.
Hacemos la pausa y después nos metemos con. A ver, Frati en su laberinto.
Frati contra todos.
Fraticidio, porque hay digamos, gente de su propio partido que le ha soltado la mano con respecto a una declaración puntual que hizo.
El ministro Frati arrancó como el ministro Uriarte. ¿Eh? De modos distintos, ¿no?
Sí.
Uriarte era como el pato, ¿no?
Era más inocentón, me parece.
Exacto.
En su forma de hacer cagadas.
Exacto, por eso.
Frati me parece que es más. Lo dijo el propio Daniel. Es más calentón, es más temperamental. Y en esa cosa temperamental tuvo este ring y ranga que al día de hoy sigue arriba de la mesa, vinculado a la exportación de ganado en pie, la suspensión momentánea de la exportación de ganado en pie para faena. Pero todo eso, capaz, si les parece, lo hacemos después de la tanda.
Sí, Pedro Dalton, sapo. No es solo el Pedro Dalton de Buenos Muchachos, de Chillan las Bestias. Hace tiempo ya viene con otras cosas, como por ejemplo ilustrador, como por ejemplo dibujante. Viene Fernando Medina con Pedro Dalton.
Nació como dibujante. Claro.
Bueno,
al mundo artístico.
Escritor.
La tapa de Tango que me hiciste mal de los estómagos es de Pedro Dalton. Para tener una idea. Año 85, 86.
Sí.
Ahí ya estaba haciendo ilustraciones en fanzines. Y después encontró su voz, literalmente.
Dalton pornando. Viene también Juan Manuel González. Retoma la columna. Delitos sexuales. Hoy habla de grooming. De la gente que utiliza las redes, por ejemplo, para agarrar a un menor y lentamente irlo manejando y convenciéndolo para tener una relación. Eso es el grooming. Viene a hablar de eso. ¿Qué ley hay? ¿Hay una ley? ¿Entra? ¿No entra? De todo eso se va a hablar, pero después de la canción.
Y bueno, en la semana que se nos fue Ozzy Osbourne, vamos a seguir de alguna manera en el camino del género que inventó. Pero en este caso es Metallica haciendo For Whom the Bell Tolls.
Metámonos con el ringirranga fraticida. El ministro Frati, la decisión de suspender momentáneamente la exportación de ganado en pie para faena inmediata, las reacciones de la oposición, las respuestas a las reacciones de la oposición por parte de Frati y ahora las respuestas de miembros del gobierno a la respuesta de Frati a la respuesta de la oposición.
Me perdí, pero porque todo eso ha sucedido efectivamente, ¿no?
Exactamente, sí.
Esto podríamos titularlo Frati contra todos. Es una película que arranca el lunes de la semana pasada, en realidad. con una primera escena que podemos decir Frati contra la exportación de ganado en pie. ¿Qué fue lo que pasó ese día que empezó a generar ruido entre quienes estaban, quienes se dedican a la actividad agropecuaria, en particular los exportadores de ganado en pie para faena? Hubo una comunicación de parte de la doctora Sandra Acosta, que es responsable de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, destinado o dirigido al Departamento de Control de Comercio Exterior. Es un mail que lo podemos tener ahí para ver, para quienes están siguiendo para YouTube, que tenía el título Aviso Exportadores de Ganado en Pie, Faena. Buenas tardes, se comunica al Departamento de Control de Comercio Internacional que se encuentran momentáneamente suspendidas las emisiones de nuevas resoluciones de exportación de ganado en pie para faena inmediata. Daremos aviso cuando se retomen los permisos. Agradecemos dar conocimiento a los exportadores de animales en pie. Eso pasó el lunes de la semana pasada, en esta primera escena que es Frati contra la exportación de ganado en pie para faena. Esto generó el ruido del cual ya hablamos, no vamos a estar repasando todo lo que sucedió, la crítica de parte de los exportadores, porque si bien no es tanto el ganado en pie que se exporta en relación a lo que se faena acá en nuestro país, sirve para fijar el piso del precio del ganado en pie, en la medida de, más o menos el precio de lo que vos podés vender el ganado en pie para faena al exterior es el piso en el cual te van a comprar los frigoríficos locales. Entonces esa es la función que básicamente cumple. Generó esa molestia, con lo cual el Ministerio de Ganadería armó una conferencia de prensa para el día siguiente, el martes, donde ocurre la segunda escena, Frati contra Frati. Vamos a escuchar el inicio de la conferencia de prensa de ese día.
Gremiales agropecuarias que conformamos un grupo.
No es esa, es el Frati contra Frati, el número 2. Básicamente era una conferencia de prensa en la cual la había organizado el ministerio para explicar de qué iba la medida. Ahí surge, por ejemplo, que en realidad esa medida de que estaba suspendida momentáneamente la exportación de ganado en pie, en realidad no era una suspensión, sino que era una nueva forma de negociarse en el gobierno cómo iban a autorizarse las exportaciones. El que toma la decisión, el que suscribe, el que da la autorización era el Ministerio de Ganadería, pero el Ministerio de Ganadería, que tenía la opinión contraria a hacerlo, no quería tomar la decisión por sí mismo, según se comunicó en esa conferencia. Y básicamente lo que iba a ocurrir era esa instancia de intercambio entre economía, el gobierno, donde iba a terminar laudando, uno entiende, el presidente de la República.
Hasta ahí estaba entonces, Nico, pero el intercambio original sobre el tema de la exportación no estaba el cruce más duro.
No, que era el argumento de la herramienta que era, entre otras cosas, atacar el problema de los seguros de paro en la industria frigorífica, ¿no? El problema del empleo. Digamos, y ahí Frati hizo todas esas explicaciones. Por un lado dijo que de alguna forma le relativizó la suspensión, diciendo que en realidad tenía más injerencia de economía y presidencia a la hora de habilitar las suspensiones. Y por otro lado, usó el argumento de, bueno, esto es una herramienta para tratar de atacar el problema de empleo en la industria.
Sí, claro. Eso, digamos, la justificación de la medida. Lo que era llamativo de la conferencia de prensa es que la arranca Frati diciendo muchas gracias. Antes que nada quiero aclarar que no está suspendida la exportación de ganado en ninguna de las categorías, que son básicamente cuatro. La comunicación es muy clara, dice momentáneamente suspendida y refiere a faena. O sea, no está suspendida en ninguna de las categorías de exportación, pero en realidad sí está suspendida momentáneamente una categoría. Más allá de que después siguió, y en realidad lo que explica no condice con que si estuviera suspendida la exportación de ganado en pie. La situación, según le explicó en la conferencia de prensa, era, se había autorizado todo lo que se había autorizado hasta el momento. El ministerio tenía la posición contraria a que se vaya a exportar ganado en pie, pero iba a tener que someterlo a consideración de economía y el gobierno. Le preguntan qué dice el gobierno o qué dice Odone concretamente, y él dice vayan y pregúntenle a Odone. Ese era Frati contra Frati.
Ahí está, ahora había aparecido.
Bueno, podemos escucharlo ya que lo tenemos por ahí.
Muchas gracias a la prensa por estar presente. Lo primero que quiero decir es que no está suspendida ninguna categoría de exportación en mi ganado en pie. Eso es lo que tiene que dar claro. Y yo los invito a leer claramente este comunicado que el que está circulando, que dice momentáneamente suspendida. Momentáneamente suspendida no es prohibido. El idioma español es bastante claro en ese sentido. Es decir, a hoy no hay ninguna categoría de exportación en pie suspendida. Es más, hay en curso un pedido de exportación para faena inmediata que está cursando en estos días y eso no va a tener problema. Lo que estamos diciendo es con los nuevos pedidos. Los servicios lo que hacen es alertar a los señores que están en este negocio que pidan con antelación.
Ahí ese no está suspendido, lo que no está suspendido ninguno de los rubros. En realidad lo que está suspendido momentáneamente, que no es prohibido, es el ganado en pie, pero después en realidad te queda claro que tampoco es que esté suspendido, es que se va a someter a consideración de economía y presidencia si efectivamente se permite o no se permite. Quedaba la pregunta, ¿qué piensa economía? Entonces, si va a jugar cartas en el asunto, lo que nos lleva al miércoles, la escena número 3, O'Donnell contra Frati, ahí en la fórmula, ya lo escuchamos, no lo vamos a repetir. O'Donnell catalogó la medida de inconveniente, que va en contra básicamente de cómo debería funcionar el comercio exterior del país y que esa medida se justificaría solo si había dumping de por medio de los que le estuvieran comprando ganado al Uruguay, no era un escenario que se estuviera configurando, con lo cual la opinión de economía, más allá de que la autorización es del Ministerio de Ganadería, iba a ser contraria a lo que había comunicado en su momento el Ministerio de Ganadería. Nos lleva a la escena 4, Frati contra los rurales. Ya venías toda la semana de críticas de distintas agremiaciones rurales a propósito de esto. Pero ¿qué pasó? El viernes los rurales se reúnen con O'Donnell. Tenían una reunión pedida desde hace tiempo. Rafael Ferber, presidente de la ARU, dijo en desayunos informales, en realidad esta reunión la habíamos pedido hace tiempo porque teníamos temas para tratar con Frati y no nos estaba atendiendo. Habíamos hecho solicitudes informales, no nos atendía, no nos recibía. Dijimos, vamos a hacer solicitudes formales de recibimiento con Frati y con el Ministerio de Economía. Finalmente llegó antes la respuesta de Economía y se reunieron el viernes y este fue el tema principal. Y lo curioso es que de esa reunión los rurales salieron bastante tranquilos. Esta es la escena de Frati contra los rurales donde, de alguna forma, ahí estamos viéndolo en desayunos informales, lo que dice el presidente de la ARU es, en realidad lo que se nos dijo en la reunión con el Ministerio de Economía es no le hagan caso a lo que dijo Frati. Va a seguir todo igual.
A ver, uno tiene que aceptar y asumir y entender el juego político. Entonces uno tampoco puede pretender que haya un ganador y un perdedor dentro del propio Poder Ejecutivo. Esa es la realidad. Lo que sí hablamos con el ministro O'Donnell y lo transmitimos es sigue todo como estaba.
Claro, pero decir sigue todo como estaba es decir la visión que tiene Ganadería no es la que se va a imponer eventualmente cuando llegue una solicitud y Ganadería no quiera que se exporte y Economía diga sí se exporta.
Sí. Sigue todo como estaba. Quiere decir eso.
Ahí está. Entonces lo que entiendo yo, ¿no? Interpretando, lo que le dijeron a ustedes en la reunión es va a primar la posición de Economía. Eso públicamente no se dijo.
Públicamente no se dijo, a nosotros sí. Uh-huh. Se reafirmó en la tarde, porque con el ministro, te puedes imaginar que nosotros hacemos las mismas preguntas en ese ámbito, y en la tarde volvimos a conversar con el ministro y quedó claro.
Eso podemos entenderlo también como que hay un acuerdo entre el ministro y el presidente de que eso sea así.
Se puede entender así también.
Frati, entonces ahí queda solo, porque si Ferber va a entender que tanto O'Donnell como Orsi, digamos, estaban alineados en suspender la suspensión o no darle. Y tenías un actor lateral, Nico, que obviamente opinó sin saber mucho, él mismo lo dijo, que era Juan Castillo, ministro de Trabajo. Que de alguna forma se puso del lado de Frati, dijo, cualquier medida que ayude a conservar puestos de trabajo, bueno, será bienvenida por parte de este ministro.
Sí.
Tenía
sí.
un aliado, Frati, en ese momento.
Sí,
y algún senador como Aníbal Pereira que también salió a defender.
Sí. Después, o en el medio, entre las críticas que aparecieron, aparecieron por distintos lados, por ejemplo, Sebastián da Silva, pero también Pedro Bordaberry, que de alguna forma vuelve al escenario con la discusión de hoy. Y ahí lo que había planteado Bordaberry, bueno, en Doble Clic dijo, por ejemplo, que con esto la medida Frati prendía una luz roja sobre si era la persona adecuada para estar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero sobre lo que llamó la atención en su momento Bordaberry era que con esta medida lo que estaba haciendo el gobierno o lo que estaba pretendiendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca era defender estrictamente a los frigoríficos brasileños, básicamente a los frigoríficos que reúnen, dos frigoríficos que reúnen cerca del 50% de la faena y que son los que en definitiva terminarían pudiendo sacar tajada de esto, por el entendido de que como los niveles de exportación de ganado en pie que se dan en el país son relativamente bajos, así vos prohibieras toda la faena del año, ni vas a lograr reabrir los 6 frigoríficos que están cerrados y que estaban cerrados desde antes, pero que además que Frati aludió en la conferencia de prensa. Eso motivó la respuesta de Frati, de la cual tanto se está hablando hoy, cuando aludió al linaje de Bordaberry. Vamos a escucharlo.
Bordaberry dijo que quizás se respondía a intereses de los brasileños puntualmente por la cercanía política, digamos, y a los frigoríficos, que capaz que usted había recibido algún llamado.
Es una pesquita política de Bordaberry, la verdad, ¿no? Y además debería revisar un poco de dónde él viene y de dónde vengo yo. Y bueno, porque no sé, hay que tener cierto antecedente para hablar de los otros si se acomodaron con alguien.
¿Él sí se acomodó?
No sé. Yo no ocupé cargo en la AUF. No vengo de familias que tengan vinculación con interrupciones de la democracia. Así que bueno, yo creo que tenemos que respetarnos un poco más. Yo nunca me dirijo en lo personal, pero me tienen un poco cansado cuando que critiquen la medida de gobierno, está. Pero atribuir cuestiones que no tienen nada que ver, no, porque además yo registro el archivo. Estuve 10 años en el INAC. Y nadie puede decir que ninguna industria me torció el brazo.
¿A usted le han faltado el respeto?
Y cuando te hacen esas aclaraciones, cuando te dicen que estás mintiendo, es una falta de respeto. Y decir soslayar que alguna industria habló conmigo cuando no he tenido ningún contacto después que me fui del INAH con la industria, también es una falta de respeto.
¿Cuál falta de respeto está más por debajo del cinturón? ¿Decir que tenés una connivencia con la industria o aludir al pasado dictador de tu padre? Sí.
En el caso de Frati le endilgó dos connivencias. Una, sí. La AUF, sí. ¿No? Y también ser hijo de Juan María Bordaberry. Que también.
Acomodo y herencia, se puede.
¿Cuál sería más complicada que te endilguen? Venir de la AUF, de alguna forma estar...
Yo creo que ahí las unen, ¿no? Porque lo que se le achaca, por lo menos en su momento se le achacó, sobre todo desde el lado de Tenfield, a propósito del rol que jugó Bordaberry, no solo Bordaberry, claro, fue la intervención, ¿no? Sí. Entonces ahí había un emparentamiento de las dos.
Claro, muchos periodistas de Tenfield hablaban de golpe de Estado. Exacto, de lado.
Y exacto. Muchos políticos dijeron otra vez un Bordaberry interviniendo una institución. Eso estuvo a la orden del día ese comentario. Frati, no sé si vuelve sobre el tema por eso o porque tiene otros intereses creados Bordaberry vinculados al fútbol y aparte le endilgó lo de Juan María Bordaberry. La cuestión es que las dos son jodidas porque Bordaberry lo trata, digamos, de rosquero a Frati, básicamente. Uh-huh. Y Dacilo también habló de que está en el mismo WhatsApp que los de Minerva. O sea, digamos. Todos lo trataron de chastrar a Frati también, uh-huh. Diciendo, vos estás respondiendo al lobby de los grandes frigoríficos.
Lo que pasa
y
es que
a Frati le saltó la cadena y le saltó con esta.
Es un costillar, el avatar del WhatsApp que se llama Lobby Minerva.
Claro, un gran ¿no? costillar.
Un gran costillar.
Sí. Sí. La respuesta...
Una picaña. ¿Eh? Es una picaña.
Bueno, puede ser una picaña.
Bueno, a esto Bordaberry en su momento respondió, dijo que cuando dice lo que otros quieren que diga es Pedro, cuando dice algo más firme es Bordaberry, cuando le señala los errores es el hijo del dictador, con eso de alguna forma dio por cerrado el asunto, pero hoy estuvo conversando con Doble Clic Fernando Pereira y ahí... También Fernando Pereira, en definitiva, terminó apuntando contra Frati, o por lo menos con cómo se manejó respecto a esa situación.
No sé, Mafrati, y bueno, tiene su estilo y algunas veces se equivoca. Yo no le hubiera hecho la crítica a Bordaberry que él le hizo, porque no la comparto, no le hubiera hecho, no por cuidarme, porque Bordaberry es hijo de Juan María, pero no es Juan María, y ha demostrado un nivel de institucionalidad muy importante, un nivel de estudio parlamentario, un nivel de diálogo interpartidario dentro del Parlamento que no lo califica como una persona poco democrática. En todo caso, le tocó ser hijo de Juan María, y todos sabemos que los vínculos con nuestros padres, sí, hay que respetarlos. Yo los respeto, independientemente de la posición, porque finalmente nadie elige ser hijo de, ni padre de. La vida es como es. Entonces, ¿puede haber errores? Por supuesto. Si hay un error, ¿se puede enmendar? Por supuesto. ¿Los estilos pueden ser diferentes? Por supuesto. Lo que digo es, ¿Bordaberry ha demostrado en este tiempo tener credenciales democráticas? Yo creo que sí. La verdad que lo creo. No es que es una pose. Desde mi punto de vista, se equivocó.
Bien, ahí está
Fernando. Una respuesta adecuada de Pereira, ¿no?
Sí. Sí. Sí, claro.
Básicamente.
De todas formas, esa respuesta que vos catalogaste de adecuada no le hizo rever a Frati si no se le había ido la moto con su comentario, porque hoy lo abordan los periodistas en rueda de prensa.
Y en vez de pararla, la dejó seguir.
Y la dejó seguir, exactamente. Vamos a escuchar lo que decía.
Se tendrían que arrepentir sobre los que inician, ¿no? Porque en realidad, cuando alguien dice que un frigorífico me llamó y parece que tomo medidas porque, bueno, me están acusando de algo bastante feo que no estoy dispuesto a soportar. Si ustedes revisan para atrás, no hay ninguna locución mía, ni en los medios, ni en los medios estos nuevos de comunicación, ni en el Parlamento, que tuve 10 años, alusiones personales, ¿no? Siempre lo hago en forma genérica y nunca acuso a nadie de cosas que no puedo comprobar. Entonces, me molestó mucho el comentario primero y por eso respondí de esa manera. Normalmente no lo hago, pero bueno, hay cosas, yo también tengo familia, y cuando alguien deja la sospecha que capaz hay una posibilidad, vamos a decirlo claramente, que coimen al ministro, es absolutamente fuera de lugar, porque lo que no se puede probar, no se puede hablar públicamente.
O sea, que usted sostiene lo que dijo de Bordaberry.
Yo lo que dije, Bordaberry, no es ninguna mentira, es una cosa conocida. Cada uno tenemos que cargar la mochila con la que venimos.
Hoy Fernando Pereira declaró que alguien del gobierno había hablado con usted y que le había manejado que por ahí no era la manera correcta de manejarse.
Sí, sí, claro, pero es que es imposible que uno hace una declaración que conforme a todo, por supuesto, sí.
¿Habló con el presidente?
No, con el presidente no hablé. Pero hay compañeros que me dijeron que, bueno, que capaz había sido muy fuerte la declaración. Y yo entiendo que es muy fuerte lo otro. Porque esto que yo dije, no, yo creo que nadie se puede ofender porque, pues lo que es, lo que digo es, para tú acusar a otra persona de algo que no tenés como comprobar, tenés que tener determinadas credenciales que algunos no lo tienen, y punto.
Bien, se sostiene en sus dichos Frati. La primera parte me parece que también es adecuada, o sea, no estuvo bien Bordaberry ni a Silva en sembrar suspicacias sobre la eventual connivencia que tiene Frati con los grandes frigoríficos. No presentaron pruebas. Y lo otro, yo no digo, el Frati dice, para tú acusar a otra persona de algo que no tenés como comprobar, tenés que tener credenciales que algunos no tienen. ¿Qué quiere decir Frati con eso?
No quiere decir nada, se equivocó y por no decir otra cosa, ¿no? Está confundidísimo, porque dice, no, tiene una mochila. Ser el hijo de alguien, no, en este caso, no es mochila de nada. Lo que pasa es que él entiende que de alguna forma ser el hijo de Juan María, ¿no?, lo descalifica para hablar de cosas. Cuando en realidad no es así, y aunque lo fuera, la percepción del 99% de la gente es que no es así. Entonces decirlo te deja mal parado. Me parece que vos te tenés que meter en el barro cuando podés ganar en el barro. Entonces, si te vas a meter en el barro, metete con algo con lo que puedas ganar. Si te metiste al barro para responder a una chicana, porque fue una chicana lo de decir que hizo un mandado, que está en connivencia, en fin, es una chicana. Si vas a contestar, contestá con una chicana más o menos de ese nivel, o con una que puedas ganarla, no te metas con una que no tiene nada que ver y con la que no puedes ganar. parece que es una persona que está, que se calentó y se confundió y está diciendo cualquier cosa.
Pero lo que dice es con ese credenciales.
O sea, es inremable.
Con ese de credenciales, yo no sé si no habla de la AUF. Por eso
digo, o sea. Pero centralo en la AUF. Centralo en la AUF, entonces.
Bueno, quedó clara la digamos.
Pero centralo en la AUF, entonces, si habla de la intervención de la AUF, yo habla de la SAD, etcétera. Lo dijo
en las chicanas no hay valores ni códigos. Y en definitiva, tampoco nadie gana ni pierde. Son chicanas.
No, la ganás. Si al otro lo dejás callado y le cerraste la boca, la ganaste. No es el caso de este, que no la ganó. Se metió con una que no le cerró la boca a nadie. Que lo que hizo fue que Bordaberry se victimizara. Y dijera, no, bueno, me tratan así cuando digo verdades.
¿No la ganó?
No la ganó, la perdió.
No, para un montón de personas que son de izquierda, dicen, sí, bien metida. Hay que siempre recurrir a la del hijo del dictador.
Está, pero si vos estás ante una tribuna que es grande, donde está todo el Uruguay, y los únicos que te aplauden son un grupo de los tuyos que son el aplauso incondicional, no la ganaste. ¿Se entiende? Si los únicos que te aplauden son los que siempre están de acuerdo con todo lo que decís...
¿Y cómo la perdiste? O sea, la perdiste porque
salió Fernando Pereira, el presidente de tu partido, a desautorizarte públicamente. La perdiste.
Si Fernando Pereira está jugando para la derecha, el problema es Fernando Pereira.
Eso lo cree una fracción. Lo podrá creer fracción muy específica.
¿Por qué una fracción? Para mí no es una fracción.
Pero
hay multitudes ahora diciendo una fracción, que el canario Frati tiene razón.
Sí,
Fernando Pereira le erra.
Sí, claro, pero te hace seguro. Si vamos a los votantes del Frente Amplio, te hago la encuesta. Sí, votante del Frente Amplio, en la última elección.
Votantes.
Sí, 50 con el canario Frati, dice que está bien. 40 que está mal y 10 no sabe.
No sabe, no contesta.
Yo creo que en la gran película es un manotazo ahogado de Frati. ¿Por qué? Porque en realidad lo que perdió seguro Frati es la discusión política de la herramienta que quiso utilizar, que ni siquiera la pudo comunicar en su momento. Se la comunicó Sebastián da Silva primero y nos enteramos a través de la oposición de esta medida. Frati se tuvo que salir a dar una conferencia de prensa muy entreverada, en donde a su vez desandó la medida que de alguna forma había sacado el Ministerio de Ganadería. Fue controvertido por el ministro de Economía, fue controvertido por extensión por el propio presidente. Hubo unas primeras defensas de Frati que después se diluyeron. Frati perdió por dos lados.
No, en ese sentido, para mí es más un caso, por ejemplo, está jugando un clásico.
Me llevo a tres.
Te expulsan.
Sí.
Te expulsan. Uh-huh. Y mal, porque te expulsaron a los 15 minutos por una bobada con un jugador del clásico rival.
Pero venís perdiendo 3-0.
Que te calentaste, no sé qué, te sacaron la roja. Chau, dejaste a tu equipo con 10, un desastre. Pero cuando te vas, mirás a la hinchada de tu clásico rival y les haces así.
No, bueno, quizás.
Perdiste los puntos.
Yo creo que perdiste los puntos.
¿Eh? No, que pasa por
perdiste los puntos. Ya perdido 3-0.
¿Cuántos de los hinchas te aplauden? Y un montón de los hinchas te aplauden.
Yo creo que te trataste de llevar a uno, en todo caso. ¿No?
Pero no.
No, trató de distraer. El hecho de que fue básicamente controvertido por el ministro de Economía.
Pero no hizo una defensa cerrada.
Ese es el tema de Frati. Frati sale y sale O'Donnell y dice, es una medida inconveniente. Ahí es donde queda pegado Frati. Después vos decís, no está a la altura de un ministro tener que responder ante lo que entiende que es un insulto, porque en realidad es como decís vos. Sembraron la suspicacia de que Frati es un rosquero de los frigoríficos.
Bueno, yo discuto eso.
Y él agarra y dice, ¿y con qué voy a salir yo? Y salgo con la...
Hablaron de WhatsApp, no seas malo, Nico. Hablaron de WhatsApp de Minerva.
Pero lo que digo es, Frati fue muy transparente en cuál era el objetivo de la medida que tomaba, más allá de que en realidad la medida no la tomó y dijo que sí, la tomó. Sacando de todo el entrevero, que al día de hoy no tiene un estatus oficial de comunicación sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Porque eso es lo que podríamos hablar ahora, que todavía no se sabe oficialmente cómo se está manejando el asunto. Frati dijo, acá hay un problema en la industria, un problema que afecta a los trabajadores y estoy tomando una medida proteccionista. Digo, no lo dijo con esta palabra, pero es básicamente lo que tomó.
Sí.
Entonces, no precisás el recibir una coima para hacer eso. No, me lo pidió una fábrica de chicles, es lo mismo. Estoy haciéndole, sí, un favor a la industria. Estoy haciendo un favor a la industria porque tengo una cabeza que es más proteccionista y entiendo que es la forma de proteger el trabajo. O sea, es un argumento que vos podés compartir o no la medida, pero es válido en sí mismo y lo que se le acusó es, mirá que está favoreciendo a la industria, está favoreciendo a dos o a tres frigoríficos que son básicamente los que tienen el grande de la faena y que son capitales extranjeros. O sea, también hay una discusión política sobre eso.
¿Hay un problema con que sean capitales extranjeros? Porque faena no, en
bueno,
Uruguay,
fue,
¿no?
Fue donde hicieron hincapié Da Silva y donde hizo hincapié Bordaberry. Lo que digo es, no estoy seguro, más allá de que claramente es una chicana y claramente se siembra cierta suspicacia, de que lo hayan tratado explícitamente de coimero, de rosquero. Lo que dijeron es, estás favoreciendo a una industria que está en una situación que
no,
algunos
actores... Coimero no.
Claro, pero...
¿Dijeron eso?
Los mandados, ¿no?, a los frigoríficos.
Está malo. Dijeron que tenía un WhatsApp con las empresas.
Y puso el chauvinismo arriba de la mesa, Borrell también, como diciendo, mirá, las
Pero yo no digo que no sea una chicana. No digo que sea una chicana. Digo que no lo trataron de coimero.
Yo dije rosquero. Uh-huh. Rosquero es tipo, estás en la rosca con los frigoríficos y estás atendiendo mucho más las demandas de los frigoríficos que de los productores.
Claro, pero Frati fue explícito en que él entiende que a través de esta medida está... ayudando a la situación de los trabajadores.
Una herramienta de intervención.
Vos decís, bueno, rosquero de cosas, o en realidad también haciéndole los mandados al brazo sindical, que era una suspicacia que estaba también arriba de la mesa, de que en realidad lo que le estaba haciendo era el favor al sindicato, que después salieron decir que no era así, más allá de que apoyaban la medida o que no la veían mal porque entienden que hay un problema con eso. O sea, entonces, era en ese punto, industria y trabajadores no iban tan separados como para pensar que los dichos eran simplemente o que la decisión política de Frati era solamente para favorecer a la industria. Era para favorecer a la industria y era para sostener los puestos de trabajo.
Hay que ir cerrando, pero también hacíamos Juanchi, creo que fue Juanchi que hizo la comparativa con Uriarte, ministro del periodo pasado. Hay una diferencia fuerte que es la banca, ¿no? No sé si se acuerdan que cuando le hicimos la nota a Mujica... a fines del año pasado, no sé si no fue Sapo que le preguntó, bueno, cómo era el diálogo con Orsi en el armado del gobierno, y Mujica nos dijo, yo le dije solamente una cosa, que era recomendarle al canillo de Frati.
Sí.
O sea, esa fue la bala que gastó Mujica en el armado del el gabinete de Orsi. Él pidió, quiero que esté Frati, es una persona que era de extrema confianza de Mujica. También hay un tema ahí que es la banca que tiene hoy Frati y la diferencia que hay.
¿Qué pasó tanto con Frati como para desbancarlo?
No, nada, lo que te quiero decir es la diferencia que hay.
Frati hizo...
La diferencia que hay entre un ministro como el que fue Uriarte y Frati es la banca fuerte que tiene Frati ahora, entonces por esto no va a pasar nada.
Aníbal Pérez decía que la intención, ayer lo decía, que la intención de la oposición es voltear a Frati.
Es la especulación que tiene.
Y Bordaberry dijo que no tenía. No, había que ver si estaba a la altura.
¿La intención de la oposición es voltear a Frati?
No lo digo yo, lo dijo Daniel Pereira.
Ah, bueno, pero ¿lo van a interpelar a Frati?
No porque se lo interpeló el propio ministro de Economía.
No, está, pero. Si la intención de la oposición es voltear a Frati, mínimo, tenés que empezar por una interpelación. O sea, vos tenés que usar mínimo una herramienta política del Parlamento como para ponerlo en la picota. Decir, no, hay que interpelarlo porque. Y bueno. ¿Qué tanto se puede interpelar a un ministro? Tomó una decisión. ¿La puede hacer? Sí, es polémica. Es polémica. ¿Es buena? ¿Es mala? No sé, pero tampoco es... Bueno, mirá, viene haciendo un desastre total, entonces hay que interpelar.
Ya lo citaron por colonización, ahora por esto. Digo, pero son temas realmente áridos. No es que lo citan por la galería. O sea, realmente son dos temas pesados en los que Frati estuvo en el ojo de la tormenta. La compra de colonización, por más que sea colonización, pero lo citaron a Frati, y ahora esta medida que fue controvertida por el propio gobierno. O sea, desandada por el ministro de Economía con el apoyo del presidente.
Repito, me parece que acá, ¿quién sale mal parado y si sale o no sale mal parado Frati? Creo que en su dimensión, esto no es, qué escándalo, pero en su dimensión es una desprolijidad del gobierno. Es una desprolijidad del gobierno, porque vos se toma una medida, se desanda... Y después la comunicación oficial, o sea, realmente que se le diga en una reunión privada a los exportadores que hagan tranquilo porque lo que dice Frati no va a pasar, ¿no? Porque la opinión de Economía y el presidente va a primar y entonces eso tiene que ser comunicado públicamente, como una señal a la exportación y a los que compran de afuera.
Pero Nico, ¿cuál es la aplicación que te dan de gobierno? ¿Es Frati en Consejo de Ministros? Comunica a todos los ministros que se iba a tomar esta decisión. Nadie le dice nada, sale, no sé qué. Sale después senador Sebastián da Silva, quejándose de esta medida. Entonces, claramente hubo un mal manejo de gabinete y del presidente.
Claro, por eso, por las razones que sea, es desprolijo que al día de hoy, después de que se haya comunicado a través de ese mensaje que leíamos desde el lunes, y que haya habido una conferencia de prensa donde se deja una situación de bastante incertidumbre cómo va a ser el manejo, si están dadas o no están dadas las condiciones para que Economía acepte o no acepte que se haga la exportación de ganado en pie para faena, bueno, debería estar la comunicación oficial. Si efectivamente lo que se le dijo a los productores fue, no, tranquilos, que sigue todo como está, tiene que haber una comunicación oficial diciendo, en realidad va a seguir todo como está.
Sí, básicamente.
Bueno, hay que hacer una tanda. Se viene Fernando Medina con Pedro Dalton. No se vayan.
Fácil desviarse.